Estoy nuevamente aquí con ustedes para mí es un privilegio haber vuelto tan pronto a predicar la palabra del Señor, y doy gracias a Dios por ello. El Señor me mostraba que hoy va a ser un día de libertad. Amén. Así es que ahí donde tú estás, solamente quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a disponer este tiempo a tus pies, Señor. Gracias te damos, Señor Dios. Gracias porque estamos aquí, estamos ahora, Señor. Y yo quiero declarar en cada persona en este lugar un romper el día de hoy, Señor. Que te lleves todo dolor, toda cadena, toda atadura, toda falta de perdón, en el nombre de Jesús se va ahora mismo. Y tú derramas de tu perdón y de tu amor sobre esta tu iglesia, Señor. Te damos gracias por todo lo que se va a hablar aquí. Te damos gracias porque, Señor, eres tú mismo quien está enviando este mensaje a cada persona que ha venido hoy. Gracias te damos y declaramos un día de libertad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero contarles que hace años atrás yo fui invitada a hacer un curso de sanidad interior que realmente cambió mi vida. Fue un antes y un después. Fue tan importante porque normalmente, ¿qué sucede? Vivimos con máscaras. Eso suele pasar en nuestras vidas. Creemos que todo está bien, creemos que podemos manejarlo, creemos que es en nuestras fuerzas. Entonces ahí hay frases de no pasa nada, yo estoy bien, yo controlo todo, tengo un carácter muy fuerte. Ya vamos a hablar de eso. O la típica frase: yo perdono, pero no olvido. Pues no es así. No, no es así. El verdadero perdón es poder pasearnos por nuestro pasado y salir completamente ilesos. Qué maravilloso eso, ¿no? Podemos ir a pasearnos por nuestro pasado y salir ilesos. Pero eso es cuando de verdad hemos perdonado, porque ahí no está atado ningún recuerdo a ningún sentimiento. Ese es el verdadero perdón, cuando realmente ya hemos dejado atrás, cuando realmente hemos dejado el pasado atrás. Con esta introducción quiero darle el título a esta prédica, y es El camino hacia la libertad. Cuando yo llegué a este proceso que les cuento, yo sabía que habían algunas cosas pendientes en mi vida. Sin embargo, solo cuando ya tuve conciencia de todo lo que Dios quería sanar, me di cuenta lo rota que estaba. Todos tenemos un pasado, todos venimos de un pasado. Lo importante es reconocerlo. Lo primero que a mí me impactó, y una de las primeras cosas que a mí me llegaron profundamente, fue el reconocer, pero ya con convicción absoluta, de todo lo que Jesús hizo en esa cruz. Porque Él en esa cruz derramó hasta la última gota de sangre por todos mis pecados, por todas mis iniquidades, por todas mis faltas, por absolutamente todo. Él se llevó ahí absolutamente todo. Entonces, si Él, siendo el mismo Dios, me perdonó, ¿por qué yo no puedo perdonar? Y más aún, ¿por qué no puedo perdonarme? Porque muchas veces buscamos a quién tenemos que perdonar, cuando normalmente por donde debemos empezar es: yo debo perdonarme. Ese es el primer gran paso. Y aquí un paréntesis. justamente porque hablábamos del Día de la Madre, ¿no es cierto? Hoy es un día súper especial. El Señor traía a mi corazón ese amor tan grande de las mamás. Es maravilloso. Las mamás aman, por sobre todo. Nos aman, nos perdonan, nos abrazan. No importa lo que los hijos hacemos, las mamás somos aquel lugar seguro a donde pueden llegar en cualquier circunstancia de su vida. Dicen que es el amor terrenal que más se asemeja al de Jesús. Y eso es maravilloso. Yo honro a las madres por ello. Y déjenme decirles que yo tuve la mejor mamá del mundo mundial. Mi mamá era un ser muy especial. Teníamos una relación muy cercana. Nos amábamos profundamente. Sin embargo, en este caminar, donde yo tenía que escudriñar un poco mi pasado, me di cuenta que mamá también se equivocó. Por supuesto que sí, porque somos humanos. Ella se equivocó en algún momento. Ella me dijo algunas cosas que tal vez en medio de su dolor, de su desesperanza, me compartió, pero no debió haberlo hecho. Entonces yo voy a ese lugar desde el amor también y decido perdonarla, porque el amor aquí no está en discusión. Era más un tema de perdón. Pero algo súper importante fue que también pedí perdón. ¿Y por qué? Porque claramente en la palabra de Dios, en Efesios 6:2, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. No dice coma si se equivocó, o si es que es buena gente, o si es que no hizo las cosas. No, 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 no. Aquí dice: honrarás padre y madre. No dice criticarás padre y madre. Y ojo que a ratos somos muy críticos con nuestros padres. Además tiene promesa, porque dice: Dios te bendecirá con larga vida. Qué maravilloso eso. Así es que si tienes que ponerte a cuentas hoy, madres, hijos, hijas, háganlo. Háganlo. Hoy es el día. No dejen pasar un día más. ¿Ok? Cierro paréntesis. Para perdonarme, lo primero que debo es reconocer que humanamente no puedo hacerlo. Sola no puedo hacerlo. No es que tengo el carácter fuerte. Muy malentendido. Porque tener el carácter fuerte no es el que se impone, ni el que habla más duro. No, 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 no. Tener un carácter fuerte es reconocer que dependo de Dios, que mi dependencia es 100% de Él. Tener el carácter fuerte es controlar mis formas, es entrar e investigarme para descubrir mis faltas y corregirlas. Carácter fuerte es hacerme cargo, iglesia. Es hacerme cargo de las cosas. Basta con echarle la culpa a otros. Basta con buscar culpables. Es que aquel, es que aquello, es que me hizo. Es que me haces morir de las iras, ¿no? ¿Quién decide morir de las iras? Tú. Nadie me hace morir de las iras. Yo decido si tengo ira o no. Entonces deja de echarle la culpa al resto y hazte cargo, porque por donde debes de empezar es por ti. Luego empezamos a ver al resto, ¿de acuerdo? Pero primero es por ti. Mírate a ti, encuéntrate a ti y perdónate. Con el perdón auténtico hacia nosotros mismos es mucho más fácil caminar con el corazón dispuesto para perdonar a los demás. En Isaías 26:3 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3. Entonces los de carácter firme confían en el Señor. Entonces yo espero escuchar que si tienes carácter fuerte es porque confías en el Señor. Que si tienes carácter fuerte es porque ya fuiste a los pies y dejaste todo. ¿Ok? La paz se puede obtener cuando tengo una relación correcta en cada área de mi vida. Primero con Dios. Eso es el primer y gran, esa es la primera y gran relación que debemos tener en nuestra vida. La relación con Dios, porque luego la relación con los demás se va a tornar más fácil, porque Dios es paz, ¿no es verdad? Y no es ausencia de problemas, sino es tener victoria sobre ellos. Eso es lo que Dios nos enseña. Mateo 6:34 dice: "No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene su propio afán." Mateo 6:34. No vivamos en un pasado del que ya no podemos hacer nada. No vivamos en un presente angustiados, además por lo que va a pasar. No desperdicien su vida así. Vivan cada día agradecidos. Vivan cada día poniendo su vida a los pies de Dios, levantándose y diciendo: "Señor, hoy voy a trabajar y voy a ser el mejor en mi trabajo. Señor, hoy estoy en mi casa y voy a servir a mi familia. Señor, a donde quiera que yo vaya, voy a hacer lo mejor para agradarte." Así es como debemos de vivir, un día a la vez, pero vivir de la forma a la que Dios le agrada. No luchen intentando cambiar personas. Solo Dios puede cambiar personas. Solo Dios puede cambiar un corazón duro. Él es quien hace, no nosotros. Esposos, esposas, no esperen que adivinemos lo que el otro quiere. De verdad, no existe ni la adivinación, ni la bola de cristal, no hay. Demándesen las cosas, comuníquesen. Esa es la forma de verdad de llevar una relación, porque además es a diario, es convivencia diaria. Yo les ponía un ejemplo en el servicio anterior y es: se quemó el foco del baño social de la casa. Ya, se quemó. Yo estoy en casa, me doy cuenta que se quemó, listo. Y espero que mi marido tenga una revelación para que sepa que el foco se quemó. Entonces pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro días y claro, ya la esposa está enervada porque el foco no ha sido cambiado. Y el pobre esposo empieza a temblar. Dice: "¿Y ahora qué hice? ¿Por qué está brava? ¿Qué le pasa?" Y además temerosamente se acerca y dice: "Mi amor, ¿pasa algo?" Y ella dulcemente contesta: "Nada." Y se quedan peor. O sea, dicen: "Ahora sí es en serio, hice algo muy mal." Más tarde la esposa ya no aguanta más porque nos encanta, ¿no? Como metralleta. Entonces, la luz del baño social está quemada hace cuatro días y no te importa y no haces nada por ello. Y el pobre verde, así como, ni siquiera se había dado cuenta que se quemó porque ni siquiera ha pasado por el baño social. Tiene baño en su cuarto, no tenía para qué ir al social, no se dio cuenta que no se prende. Entonces este es un ejemplo simplísimo, pero que de verdad puede llegar a causar muchos problemas, porque son cosas simples las que empiezan mermando nuestra alma, nuestro corazón, y se hacen muy grandes. Más fácil sería: "Amor, se quemó el foco del baño social." Y el amor pica para cambiar el foco. Porque si es que ya no cambian el foco, ya saben lo que pasó y pasan tres y cuatro días, eso ya no está en discusión. Si ya tenemos una demanda de nuestra pareja, hagámosla. Sabemos perfectamente que le gusta, que no le gusta, pero de verdad, hagamos que las cosas sucedan y no nos hagamos daño. Papás, mamás, no compartan los problemas con sus hijos. El problema es ping pong. No compartan los problemas con sus padres. Es ping pong. No dañen el corazón de quienes más aman. no es justo. Porque cualquier problema que tengas en pareja es de dos. No es de cuatro, de seis, de ocho, de diez. A veces son familias completas. No está bien. No está bien. Por algo dice: dejarás padre y madre. Tenemos que cuidar también a nuestros hijos. No, a la primera de abastos me peleo con mi marido y corro donde mi mamita. Y mi mamita me abre la puerta. La mamita tiene que cerrar la puerta. Vaya a arreglar sus problemas, no me llore. Se casó, vaya. Más o menos así. Sobre todo porque esto marca la vida, marca la relación. Y les aseguro que pasa un tiempo y los dos están felices y los papás dolidos, los hijos complicados. Por favor, cuidemos el corazón. Cuidemos nuestro propio corazón. Demandémonos las cosas que necesitamos. Hablemos, comuniquemos. Y sobre todo, siempre en pareja, a los pies de Dios. A los pies de Dios. Oren juntos. Nunca dejen esa relación con Dios, porque es esa cuerda de tres hilos que nadie puede romper. Pero el trabajo hay que hacerlo, porque Dios está siempre. Nosotros tenemos que hacerlo. En Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos el corazón, familia. Vamos a hablar de algunas puertas, algunos pasos para la libertad. Y el primero es la humildad. ¿Qué sucede en nuestra sociedad cuando hablamos de humildad? Normalmente escuchamos: proviene de una familia humilde, que además es sinónimo de poquísimos recursos. O él es bien humildito, porque es el que no habla. No, eso no es humildad. En absoluto. La humildad vista desde la palabra de Dios es el reconocimiento que nuestras aptitudes y dones son talentos de Dios. No es señal de timidez ni de temor. Es saber claramente qué debilidades y fortalezas cargamos humanamente. Esto nos sitúa en el lugar correcto, porque sabemos que de donde proviene nuestra verdadera fortaleza es del Señor. Puede ser humilde y a la vez ser muy audaz y valiente. Amén. Esa es la verdadera humildad. Entonces, cuando entendemos esto y cuando entendemos en humildad que tenemos un problema por resolver, que nos falta perdonar, y cuando entendemos esa gracia de Dios y ese perfecto amor, es cuando mejor vamos a manejar nuestros defectos y disponemos el corazón para aceptarlos y vencerlos, porque lo importante es vencerlos, es no vivir con tanta amargura, con tanta culpa. Vamos a vencer esa amargura, vamos a vencer esa culpa, vamos a vencer absolutamente esa falta de perdón con la ayuda de Dios. Es la única forma. La tensión nos genera toda esta falta de perdón, ¿no es cierto? Y está probado que altera el equilibrio de nuestro cuerpo. La falta de perdón nos lleva a tener ansiedad, nos lleva a manejar muchas enfermedades, depresión, cáncer. Hay muchas cosas que están ligadas a la falta de perdón. Es muy triste escuchar a muchos jóvenes que tienen toda una vida por delante, que no tienen ganas de vivir. Eso no quiere Dios. Dios quiere familias saludables, Dios quiere jóvenes saludables. Dios quiere jóvenes ardiendo por el Señor y poniendo todo a sus pies. Él no quiere chicos, chicas deprimidos, con falta de esa identidad, porque ya tienen un Padre maravilloso que está en el cielo. Todo les puede faltar, pero ese Papá maravilloso que está en el cielo les ama y les ve con los ojos de amor y les ve perfectos. Entonces, inclusive por ahí, a cuidar el corazón. Proverbios 3, 7 y 8. Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo. Repite, salud a tu cuerpo. Y fortalecerá tu ser. Eso es lo que Dios quiere. Salud para nuestro cuerpo y fortalecernos. Así es que hagamos las cosas como a Él le agradan. No nos olvidemos ni vivamos impávidos, familia. ¿Qué pasa a nuestro alrededor? En donde trabajamos, en nuestra familia. ¿Qué pasa a nuestro alrededor? Hay personas con mucho dolor. Hay personas que están sufriendo. Hay personas que tienen mucha amargura. Y lo más fácil es criticar. Ay, qué pereza. Ya viene, se queja de todo. Debe haber alguna raíz ahí de amargura, debe pasar algo. ¿Por qué en vez de criticar no nos acercamos, abrazamos y les contamos de ese Dios maravilloso que tenemos? De ese Dios sanador. De ese Dios salvador. El único que puede cambiar vidas. Eso es lo que debemos hacer y preocuparnos. Dejemos de caminar por la vida simplemente pensando en nosotros. Pensemos en los demás. Yo no sé si a ustedes, pero a mí ni una sola persona me ha rechazado si le voy a hablar de Dios. Ni una. Inmediatamente uno pide permiso, uno dice, mira esto, el otro. Empiezas a hablar de Dios y es increíble cómo se empieza a abrir. Es increíble cómo tú solamente abres y el Señor hace lo demás. Vamos a ir a la segunda puerta, que es la verdad. Me enfrento a mi pasado y destapo todo aquello que está en mi corazón. En Proverbios 28:13, quien encubre su pasado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios 28:13. La verdad nos hará libres, perdonar y pedir perdón nos hará libres, ¿no es cierto? Algo que es súper importante acotar es que tanto los sucesos positivos o negativos tienen un costo psicológico en nuestra vida. Positivos o negativos, porque nos acordamos de cosas buenas y de las no tan buenas, ¿no es verdad? Pero también debemos tener discernimiento de cómo hacemos que esos recuerdos lleguen a nuestra vida o afecten nuestra vida. Ejemplo, pastora Vero, estoy casada 30 años, tengo mi esposo, mis hijos, Dios ha sido bueno, pero verá, tengo un anillito que me dio mi primer enamorado. Y yo, ¿es en serio? Es que yo creo que ese sí fue mi primer amor. ¿Qué? Anillito, el primer amor. 30 años. ¿En qué estás pensando? El amor de tu vida es tu marido. Tienes tus hijos. Además, cristiana, amas a Dios. ¡Qué anillito! Es que ese sí que fue el amor de mi vida. Te debe haber dicho que eras el amor de su vida y que eras la primera. Mentira, bájate de la nube, segura eras la décima. Y eras súper astuto para tenerte 30 años después embobada. Mi primer amor. No, no, no. En Eclesiastés 7:10, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Wow. Dice clarísimo, no añores viejos tiempos. Ah, es que cuando tenía 20, qué pena, ya tienes 40, vive ahora. Sí, pues, ¿qué tal? O tengo 40, ¿cuántos años tienes? 25. No, tienes 40. Hay que vivir cada etapa de la vida realmente disfrutando. Si tengo 20, estoy en los 20. Si tengo 30, qué lindo. Si tengo 40, ok, el Señor me ha regalado vida. No añores viejos tiempos. No dice si fueron buenos, si fueron malos. Dice no añores viejos tiempos. Entonces el anillito, a botar el anillito, por Dios. Chao, anillito. Chao, el primer amor. Chao. No guardes más aquellos secretos que estaban en tu corazón. Sácalos a la luz para que no sigan lastimándote ni lastimando a quien más amas. En primera de Pedro 5:10, primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. No temas de decir la verdad. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Vas a tener que pagar consecuencias por ello? Sí. Pero cuidado con volvernos víctimas y victimarios. Cuidado con eso, porque de eso también habla mucho el corazón. Yo ya tuve un encuentro con Dios, me arrepentí de verdad, dejé todo a sus pies. Voy a buscar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no sé, a quien tengas que pedir perdón. Y esa persona toma el papel de tu verdugo. Cuidado, porque el corazón es lo que ve el Señor. Y Él ve el corazón, tanto del que pide perdón como el del que perdona. Vamos a la siguiente puerta: libertad. No somos libres cuando estamos encadenados al pasado. Resentimiento, culpa, adicción. Lo somos realmente cuando la mejor arma para abrir la cárcel de la opresión es el perdón. Pretender perdonar en nuestras fuerzas, vuelvo y repito, es imposible. Solo ese poder superior que tiene Dios es el que deposita en nuestro dolor. Él es el que se lleva el dolor y se encarga de poner en nosotros la capacidad de ser fuentes de amor y de perdón. Como dice el pastor Dani, si no estás anotando, anota. Y si estás anotando, anota. ¿Cómo es? Pero igual anota. Esto que les voy a decir, quiero que realmente lo guarden, porque es real. El perdón es nuestra respuesta ante la injusticia que hemos recibido de otras personas. Incluso amar a quienes nos han ofendido los desarma. Amen a la persona que les ha ofendido y van a ver cómo las cosas cambian. Los desarma por completo. El amor puede desarmar por completo. Y un campo de batalla puede volverse un lugar de absoluta solidaridad. Esto es real. Es real, hagan la prueba. Empieza a tratar a la gente con amor y vas a ver cómo te responden. El campo de batalla se puede volver un lugar de solidaridad. Y aquí les voy a compartir algo que yo viví hace poco. Yo en mi prédica anterior les contaba que el año pasado fuimos ordenados pastores con mi esposo y Dios me dio la dirección para dejar mi trabajo de muchos años y dedicarme 100% a la iglesia. Entonces dije, ok, Señor, vamos a hacerlo. Entonces yo pensé que me iba a acercar a las personas del banco a contarles de esto y me iban a dar el abrazo y me iban a decir, qué lindo, Vero, ve a cumplir tu sueño, gracias por estos 19 años, ¿cuándo te quieres ir? Total, llego, hablo y me dicen, no te vayas. Y yo, ups. No tenemos presupuestada tu salida. Déjanos ver. Wow. Entonces yo volví al Señor y le dije, bueno, ¿qué está pasando? Yo estoy obedeciéndote y esto está pasando. Empecé a ayunar, a orar. Y el Señor me dice, es que no hemos terminado, Verónica. Y yo, hijo, no hemos terminado, Señor, que no hemos terminado. 19 años me he sacado el aire, he dado lo mejor de mí. Todo lo que han puesto en mis manos, gracias a ti, ha prosperado. De verdad, he hecho todo lo que he podido. Y me dice, nos falta uno. No era una cosa. Me dice clarísimo, nos falta uno. Y yo dije, ese es mi jefe. Le dije, ¿es en serio, Señor? Yo también les había contado, se hicieron unos cambios y tengo este nuevo jefe desde hace algunos años atrás, no son muchos. Siempre lo honré, pero teníamos diferencias importantes que pusimos una barrera. Él no conoce mucho de mi vida, ni yo de la de él. Entonces yo decía, Señor, ¿y qué quieres hacer? O sea, no sé qué vas a hacer. Esa misma tarde, estoy en mi oficina, abro mi computador y veo que mi jefe me invitaba a tomar un café. De verdad, yo solo pude ver por esa ventana, estoy en un sexto piso, y decía, gracias Dios, porque de verdad no nos habíamos tomado ni un vaso de agua. Y yo decía, ¿y nos vamos a tomar café? Sí, y voy a tener ese tiempo para poder hablar con él. Me agendó con algunas semanas de anticipación, es un hombre muy ocupado, y no se imaginan todas las estrategias que tenía. Tenía plan A, plan B, plan Z, o mejor le digo esto, o no, mejor aquello. Bueno, yo tenía, no se imaginan todo lo que tenía. Orábamos mucho, orábamos con mi esposo, mi hijo, por este momento. Total, el día llegó y nos sentamos frente a frente con ese café. Y el Señor sabía que yo iba con el corazón dispuesto y eso bastó. Me senté, tenía la mente en blanco. No me acordaba nada, nada. Y lo único que sentí era un profundo amor y misericordia por Él. Y yo decía, wow, Señor, solo tú puedes haber hecho esto en mi corazón, porque yo le pedí por mucho tiempo que Él me enseñe a mirarle como Él le ve. Total, tuvimos la conversación, le conté en lo que estaba, él se quedaba asombrado de todo lo que le contaba, tenía una preocupación real, me dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo es esto de la iglesia? Etcétera, etcétera. Y hubo un momento en que yo le dije, pudimos haber tenido muchas diferencias, y si alguna vez dije algo o hice algo que te molestó o que simplemente no te gustó, perdóname. Y la respuesta inmediata de él fue, perdóname tú a mí. Ha sido de una de las conversaciones más maravillosas, liberadoras que yo he tenido en mi vida. Porque él es la persona que se encargó de mover todo en mi trabajo y ya tengo fecha de salida, el 28 de junio es mi último día. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mi campo de batalla se vuelve mi lugar de solidaridad absoluta de parte de Él para que yo pueda salir. Y Dios es tan maravilloso que no me iba a permitir salir si yo no dejaba todo en orden. Porque ese es mi Dios y ese es tu Dios y ese es nuestro Dios, un Dios de orden que quiere que llevemos nuestra vida en orden. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, familia? El perdón destraba cosas. El perdón abre puertas. Yo lo acabo de vivir. Les estoy abriendo mi vida, mi corazón. Yo lo acabo de vivir. Es importante perdonar. Pueden haber muchas bendiciones retenidas por tu corazón duro, porque no eres capaz de dar el paso, de aceptar con humildad y de perdonar. No retengas bendiciones. Las bendiciones de Dios están ahí. Pero perdona y sigue caminando en tu sanidad. Isaías 43, 18, 19. Isaías 43, 18, 19. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Wow, iglesia. Ahí está. Ahí está. Voy a hacer algo nuevo. Eso te dice el Señor. Puedo hacer algo nuevo. Hemos hablado hasta aquí de lo que es restauración, y para terminar voy a la última puerta, que es la restitución. Lo que dice el diccionario es que restitución es devolver alguna cosa a su dueño o restablecer alguna cosa a su estado anterior. Entonces, en este tema vamos a hablar de la restitución de nuestro corazón y restituir el corazón de las personas a quien hayamos afectado. Porque esto nos permite restablecer relaciones. El perdonar muchas veces no es suficiente, hay que ir más allá. No se trata de fijarme en los demás o cómo lo toman. Y aquí yo tengo también una pequeña historia, y es con una amiga que nos queremos mucho, pero hace años atrás tuvimos unas diferencias importantes y nos separamos por un tiempo. Luego volvimos a vernos, pusimos todo sobre el tapete, hablamos, nos perdonamos y hoy seguimos siendo amigas, amigas entrañables, pero lo más lindo es que también somos ya hermanas en Cristo. Eso es lo que el Señor espera, que restituyamos las relaciones, porque problemas podemos tener, desacuerdos podemos tener. Aquí también quiero aclarar algo súper importante. Puede ser que a quien tú estés perdonando sea tu agresor o sea tu abusador cuando fuiste niño o niña. Tu deber es perdonar, mas no tienes obligación de restituir. Pero es importante perdonar por ti. Es importante perdonar y pedirle a Dios que se te devuelva todo aquello que fue robado. Porque si en tu niñez fue robada tu inocencia, le pides a Dios que te devuelva esa inocencia, y Él lo va a hacer. Y vas a perdonar de corazón a tu agresor, a tu abusador, y lo vas a dejar ir, pero con un corazón sano. No importa que salgan personas en tu vida que definitivamente no deben estar ahí, no pasa nada. Solamente déjales ir con tu corazón sano. Eso es muy importante. Soy responsable de no volver atrás. Iglesia, si deciden perdonar, perdonarse, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás, no es justo. No es justo. Tenemos ese camino de libertad, ese camino de bendición, tenemos ese camino maravilloso. No vuelvan atrás. Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y en primera de Juan 4:20-21, si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Y ahora quiero pedirles algo. Quiero que se reúnan en familia. Yo sé que tal vez hay algunos voluntarios que están ahí, pero sus familias están aquí. Quiero que nos reunamos en familia para orar juntos y para pedir restauración en nuestras familias, ¿sí? Póngase de pie, por favor. ¿Estás ahí con tu familia? Si estás solo, no importa, igual vamos a orar por ti, por tu familia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por este día en el cual nos has permitido, Señor, descubrir que la verdadera libertad está solo en ti. Por eso en tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad, la vida. Gracias, Señor, así es como te reconocemos. Te amamos, Dios. Gracias porque en este día tú te llevas cualquier cadena de falta de perdón. Tú te llevas cualquier cosa que no esté de acuerdo a tu corazón, Señor. Rompemos ahora mismo en las familias la falta de perdón. Rompemos ahora mismo en las familias cadenas de amargura, Señor. Ponnos un corazón sensible a ti, a escuchar tu voz, a perdonar, Señor, hijos volviendo a padres, padres volviendo a hijos, de manera verdadera y auténtica, Señor, porque te amamos, porque queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios, porque tú quieres esposos, esposas saludables, relaciones saludables, para que puedan haber familias saludables, Señor. Levantamos familias saludables, restauradas y restituidas, Señor, en el nombre de Jesús. Zion tiene familias restauradas, Zion tiene familias sanas, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que vas a hacer. Porque el perdón es esa puerta para la verdadera libertad, para la libertad que fuimos hechos, Señor. Porque tú nos tienes en esta tierra para ser libres, para amarte libremente, para agradecerte libremente. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.